Eso en este sonar informativo para hablar de el reconocimiento facial como forma de asistencia estudiantil. Marcelo Drago, Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rafael. Bueno, no es la primera vez que me confunden con Iván.
Pero bien, qué bien.
Sí, hay un cierto como... hay un aire físico.
Un parecido ahí, físico ahí.
Sí.
Notable. Marcelo, yo cuando salió esto del reconocimiento facial, leí sobre, pesadillas de privacidad, digamos. Porque hace poco también hubo información de que en un centro comercial se podía empezar a usar el reconocimiento facial para identificar a los clientes y quienes acudían al lugar, y así poder identificar también a posibles sospechosos de delincuencia. Y empezamos a una bajadita que va camino a... puedo saber dónde estás a cada momento, al final del día. ¿Qué necesitamos para el reconocimiento facial? Una cámara de alta definición y un programa, y eso es todo. Y lo que parecía una tan buena idea como para el registro de asistencia se puede convertir en un sistema de vigilancia de una ciudad completa.
No, totalmente. Esto debe ser de lo más intrusivo que hay en medidas de seguridad. Y aquí ni siquiera estamos hablando de una medida de seguridad, es un registro de asistencia, una clase. Se pueden utilizar datos personales, uno los puede entregar para ciertas cosas relevantes. Un sistema de reconocimiento facial en un aeropuerto para detectar personas que han estado involucradas en actos de terrorismo tiene un sentido, puede tener sentido, a otro bien distinto a detectar personas que roban en supermercados, digamos, y otro completamente distinto a alguien que asiste a una clase. Hay medidas de proporcionalidad, hay un consentimiento que tienen que existir y que tiene que darse en un ambiente regulatorio adecuado. Y ese es el problema principal que tenemos en Chile. Si esto pasa en Europa, si esto pasa, de hecho, en muchos países de Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay, esto se va a dar en un entorno que ya está, la regla del juego más o menos clara. Están los derechos de las personas bien definidos, existe una autoridad de protección de datos a la cual recurrir cuando se violan esos derechos. Y todo esto en Chile no lo tenemos, digamos. Nosotros tenemos la ley que es del año 99, que es una buena ley, en el año 99 fue una excelente ley. Y de hecho fue de vanguardia, era la primera ley que existía en ese ámbito en Latinoamérica, era un punto de referencia. Pero abdicamos de ese liderazgo, quedamos congelados en el año 99, antes del sistema de internet de banda ancha, claro. Antes de la internet como la conocemos hoy día, antes de las redes sociales, y no hicimos nada más. Y todo el mundo avanzó y nosotros nos quedamos en el camino. Entonces, mientras no haya una buena legislación en materia de protección de datos personales, todas estas medidas van a caer en el total, la total de regulación. Y nadie me dice, bueno, parece interesante que existe este reconocimiento facial en una universidad para ver quién asiste a clase o no. Pues ya, existe autorización de los alumnos para eso, porque son los datos biométricos, o sea, un poquito más y le piden una muestra de sangre, digamos, es muy personal. Después de eso, ¿qué van a hacer con esos datos? ¿Los van a cuidar de qué forma? ¿En qué servidores? ¿Durante cuánto tiempo van a tener almacenados? Porque el curso terminó, ya la asistencia se recogió, tienen que tener esos datos biométricos alojados por siempre en sus servidores, cuando son de todos esos alumnos, no son de esa universidad. Hay una serie de cuestionamientos legales y de derechos que están de por medio, que están resueltos en estos lados, en todo el mundo, y en Chile no.
Claro, y que además tienen que ver con que en un estado de derecho propiamente tal, digamos, uno parte de la base de la base en que ninguno de estos datos va a ser mal usado.
Exacto.
Pero alcanza con que gane un Bolsonaro, digamos, para que estos datos puedan ser, para que la preocupación porque estos datos sean mal usados, digamos, aumente drásticamente. O si usted quiere el otro ejemplo, digamos, un Maduro en Venezuela. Da lo mismo. Digamos, cualquier persona con cierta tendencia autoritaria que tenga el poder y vea en esto, en el uso de datos biométricos reservados, una herramienta, ya sea política, ya sea de presión, produce una combinación bastante desagradable y creo, no sé si me equivoco, Marcelo, de que es obligación nuestra ponernos en esa situación antes de autorizar el uso de estos datos así a tonta y loca.
Mira, qué bueno que lo pones desde esa óptica, porque muchos aparecen en la óptica comercial, la óptica de el bombardeo de propaganda para venderme algún producto, lo que también existe y lo que también es perjudicial, pero hay otra cosa, otro fondo que tú señalas, digamos, la posibilidad de manipular a la sociedad o de controlarla usando otras tecnologías que antes no existían y crear un poder inmenso, le pueden dar un poder inmenso a ciertas autoridades. Mira, ¿por qué el reconocimiento facial se está masificando de esta forma? Básicamente porque los chinos lo abarataron sustancialmente. ¿Y cómo lograron hacerlo? El Estado chino le entregó a las empresas que desarrollaban reconocimiento facial toda la base de datos de los mayores de 16 años en China. Es como la base de un registro civil con la foto, el nombre y las características de esa persona, se la entregaron para que desarrollaran los software con inteligencia artificial, el Big Data, en fin, hablando de 800 millones de chinos, todos los mayores de 800 millones de datos personales, individuales, con fotografía, etcétera, que eran los mayores de 16 años en China, y lograron desarrollar esa tecnología, mucho más barata, y por eso se adelantaron al resto del mundo. Entonces, claro, eso se puede hacer en un ambiente donde en China existe libertades personales bien definidas, no existe un ambiente democrático como espera uno en Occidente, digamos. Y claro, y ellos lo utilizan también de vuelta porque justamente quieren controlar cierta parte de su población y están desarrollando tecnologías para eso. Entonces, nosotros tenemos que meternos en esta materia. Tenemos que avanzar en materia tecnológica, evidentemente, pero con reglas del juego claras que protegen los derechos básicos de las personas. Hoy día en la Constitución está reconocido el derecho a la protección de datos personales como un derecho independiente. Esto desde hace muy poco, desde el año pasado, mediados del año pasado, finales más bien. Y bueno, por lo menos dimos el primer paso de ponerlo en la Constitución. Alguien podría reclamar de recurso de protección en una cuestión de esta materia. Pero falta la ley y que es esencial. Y falta una autoridad administrativa independiente de protección de datos personales. Y mira, y la línea que tú, la que tú señalas, yo hace un par de meses tuve unos seminarios con Tim Cook, con el presidente de Apple. Uh-huh. Y decía, los datos personales que la empresa están recogiendo de nosotros se están utilizando con precisión militar en contra nuestro. Y exacto, lo que se hace es... Antes se podía hacer propaganda, se podía tratar de hacer manipulación masiva, etcétera. Hoy día se puede hacer, pero a nivel individual, llegando directamente a la mano de una persona y sabiendo quién esa persona es. Y eso a escalas millonarias, digamos, de millones de personas. Claro. Antes eso no se podía y eso da un poder inmenso y tenemos que tener las reglas del juego para que ese poder se utilice adecuadamente solo para los fines por los cuales uno entrega los datos y uno vive en sociedad, digamos.
Marcelo, estamos claros que tenemos un retraso en el marco legal sobre el tema de la protección de datos. Se está avanzando, obviamente, en un proyecto en el Parlamento, etcétera. Pero también, más allá de que se avance rápido y que se genere un marco legal moderno acorde al avance de la tecnología, también hay un tema cultural, ¿no? Como nosotros, como ciudadanos, estamos conscientes de que tenemos que proteger los datos. Y también, por otra parte, y creo haberte lo escuchado o leído por ahí, el tema de cómo las empresas son leales con sus clientes, ¿no? Hay un tema que eso va más allá incluso que el tema legal.
Totalmente, pero a mí no me gusta ponerle la carga en la gente, porque la gente, todos nosotros, y a ti te va a pasar todos los días, tenemos que entregar nuestros datos para poder vivir. Tenemos que ir a comprar a un supermercado, entramos y está la cámara encima, tenemos que comprar la comida, pagarla con la tarjeta de crédito o de débito, puede que no del GOT, pero igual quedó todo mi circuito registrado. Entré en un auto cuyo patente quedó registrado electrónicamente en el estacionamiento y después tuve que ir a pagar ese estacionamiento. Todo eso lo tuve que hacer y yo no tuve, no tengo que tener luz eléctrica en la casa. Y la luz eléctrica tiene un medidor hoy día, sobre todo en Santiago y en muchas ciudades de regiones, que es inteligente, que está enviando electrónicamente la información de mi consumo directamente a la empresa eléctrica. Entonces sabe cuando me levanto en la mañana y prendo la luz, cuando salgo de mi casa, cuando estoy de vacaciones, etcétera. Para nada de eso, yo ni siquiera entregué mi voz, ni siquiera pude tomar una medida para prevenirlo. Entonces yo creo que sí, tenemos que tener autoconciencia, no tenemos que andar regalando nuestros datos, pero las empresas tienen que ser reales con sus clientes. Claro,
eso iba en el fondo. Las empresas tienen tanta lealtad como los mayores traidores de toda la historia, digamos, porque si no, no hay otra manera de que a mí me lleguen todos los días algún mail nuevo o una llamada telefónica de gente a la que yo nunca le pasé el teléfono. Un día les pregunté, no, no, si estas bases de datos se venden, pues, mijo, me dijeron, así de simple. Segundo, yo me registro en alguna página con mi nombre y ahí ya figura mi tarjeta de crédito. Es cierto, las empresas no entregan los nombres de las tarjetas de crédito, pero eventualmente, y es un asunto simplemente de ciberseguridad y de desarrollo de programas, alguien puede cruzar datos y saber dónde vives, qué haces, qué compras, qué lees, qué consumes, a qué hora vas a tu pega. Ahora que las tarjetas, se anuncia que las tarjetas VIP van a ser recargadas o van a ser poder con cargo a tarjeta de crédito, hoy día la información está disponible y es solamente el que alguien se dé el trabajo de hacerlo, porque quiere ganar algo en el camino, de cruzar datos para tener tu perfil completo como ciudadano, como usuario, como consumidor, como habitante de una casa. Todos esos datos están, y yo insisto, cada día, como que se abaratan los costos, digamos, del software, algún día alguien va a juntar las diferentes software de softwares para hacer un ploteo general y poder dedicarlo ya sea a hacerte llegar propaganda para ver si consumes bebidas carbonatadas o no, digamos, o para llegarte propaganda política como se hizo en la elección de Donald Trump y en la de Bolsonaro.
No, totalmente, totalmente. Por eso yo siempre digo, la principal responsabilidad está en las empresas y en el Estado también. El Estado recopila masivamente datos personales y a veces con buenas intenciones inventa mecanismos nuevos, como por ejemplo los mecanismos ahora de algoritmos para identificar niños en situación de riesgo, lo que en principio por eso puede parecer conveniente, pero si uno lo empieza a pensar un poco más a la larga, eso también es un algoritmo en base a datos sensibilísimos de menores de edad, en situación de riesgo, que pone que fabrica ciertas categorías de niños, digamos, y se lo dejamos un algoritmo, que muchas veces uno sabe cómo parte, pero no sabe cómo termina, en términos de cómo logró calcular esa discriminación o esa distinción. Entonces, en el Estado y en la empresa son los principales responsables de cuidar nuestros datos personales, de utilizarlos solo para los fines por los cuales fueron recogidos, de no compartirlos sin mi consentimiento, etcétera. Y todo eso hoy día, eso deberían estar sometido a una ley, estar expuestos a multas, que en Europa y incluso en Latinoamérica, las multas son multimillonarias contra las empresas por mal utilizar datos personales. En Chile no pasa absolutamente nada. Entonces, estamos atrasados, estamos mal en eso, tenemos una brecha de por lo menos 15 años, 20 años de atraso. Y yo creo que nos podemos poner al día rápido, ¿no? El proyecto de ley que está en el Senado es bueno, es bien bueno. Y como la última versión está muy buena, pero desde mayo del año pasado que no se mueve. Desde el año pasado. Entonces ahí tenemos un problema grave como país, que si no nos hacemos cargo, porque además, mira, la gente está desprotegida. El país pierde plata porque las empresas no pueden desarrollarse, las empresas tecnológicas, digitales, las empresas de aplicaciones para teléfono o de servicios de venta, qué sé yo, no pueden desarrollarse como pudieran porque no están internacionalmente reconocidas. Tenemos que estar reconocidos por los europeos para intercambiar datos libremente con los europeos. Entonces una aplicación chilena, mientras los europeos no lo reconozcan, no puede, o sea, tiene que decir que cumple con los estándares, pero los europeos lo pueden parar y no intercambiar datos de esa pinche aplicación telefónica con los españoles o con un italiano que venga acá o que un chileno que vaya allá y de vuelta por Europa. Entonces, la parte de piezas de computadores, de impresoras, de cuánta cosa que en Chile se podrían fabricar o armar, no van a ser reconocidas internacionalmente porque aquí no tenemos un ambiente regulado. Entonces también el país pierde plata, pierde posibilidad de desarrollo económico. Entonces, por todos lados esto funciona mal. Y yo creo que hay poca conciencia también de este aspecto económico, y uno ve que se habla de que Amazon viene para acá a instalarse o no viene a instalarse. Amazon y otras empresas son refractarias a instalar servidores en Chile, que en el fondo la nube son unos servidores, pues son unos computadores grandotes, ¿sí? En línea, digamos, no están en ninguna nube, están ahí en el piso y son grandotes, son bien físicos. Son reacias a instalar en Chile esos servidores porque no estamos reconocidos como un país adecuado en términos de protección de datos personales. Entonces, un correo electrónico de un europeo, un Gmail, no podría estar alojado un servidor en Chile porque no cumple con ningún estándar.
Que no tenemos los estándares necesarios.
Exacto, claro. Y eso es plata perdida nomás, eso es plata perdida. Si el único servidor que realmente se podría instalar, y de eso están hablando, es uno para el proyecto astronómico ALMA, porque son servidores para Big Data, digamos, claro, toneladas de datos astronómicos, literalmente astronómicos. Entonces, no hay datos personales involucrados ahí, son datos de estrella. Entonces, es lo único que sí pueden hacer. Y como que no nos damos cuenta de eso, como que creemos que hemos hecho una reforma para ser un país moderno y equilibrado, y no, en esto estamos muy atrasados, y en algo que es crítico, porque es parte del desarrollo. ¿Cuáles son las empresas más grandes hoy día del mundo? Son justamente esas las que necesitan datos, necesitan de tecnología, es de datos. Amazon, Google, Facebook, Apple, son empresas que claro, que me echan datos, y esas son empresas que se transan bursátilmente con mayor valor en el mundo, y es por los datos que manejan, digamos.
Claro. Hoy día la información es poder, es absoluta.
Exacto, exactamente. Son el nuevo petróleo que alimenta la economía.
Marcelo Drago, que se parece un poquitito, Iván, es un poco más fornido, más corpulento que Iván Drago. Marcelo Drago, de Transparencia Internacional, muchísimas gracias, compadre. ¿Qué pasaste?
Gracias, que estén muy bien. Buenos días.
Buenos días.